Muy buenas noches, jueves día 19 de diciembre de 2024, las 9 en punto de la noche, y es el momento de celebrar este sorteo, el sorteo de la Lotería Nacional, como todos los jueves, que va a comenzar...
El pasado 18 de diciembre en España era un día especial. Más de 55.000 personas lo tenían marcado en su calendario y muchos de ellos cogieron el mando de su televisión para poner la primera cadena. El motivo es una celebración, pero no una celebración cualquiera. Era algo más cercano a una reivindicación. No, no estamos hablando de la lotería, aunque sí de lo que vino impresionado en sus décimos.
Jueves, día 19 de diciembre, y dentro de nuestro compromiso para difundir iniciativas sociales, le dedicamos el décimo al Día Nacional de la Esclerosis Múltiple bajo el lema...
Juntos somos más fuertes que la esclerosis múltiple. 5 millones de cupones portaron este emotivo mensaje. La encargada de esta campaña de visibilización fue Aedén Codenfe, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, una entidad activa desde 1997 y potenciada por el Ministerio de Derechos Sociales. Su objetivo son varios, pero el lema nos da una pista. La unión hace la fuerza.
El sentirte que tienes un sitio donde puedes tocar a la puerta y que te ayuden con esto, me ha ayudado mucho, a mí me ha ayudado mucho.
Alfonso González Fuentes está 3 horas y 2 días a la semana en la sede de AEDEM en la calle Álvaro de Bazán, en Getafe. Lleva diagnosticado con esclerosis múltiple desde que visitó el hospital del municipio madrileño el 26 de marzo de este año. Una enfermedad autoinmune que afecta al cerebro y a la médula espinal, la pérdida de la mielina, que aísla los nervios, se acompaña de una alteración en la capacidad de estos para conducir impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro. Hay muchas modalidades de esclerosis, clasificadas según la frecuencia de sus episodios, desde un síndrome clínico aislado a una secundaria progresiva. Alfonso nació el 20 de marzo de 1974, pero volvió a hacerlo el día 26 de ese mismo año. Su tipo de esclerosis es primaria progresiva.
Primero empiezas remitente recurrente, y una vez que pasas a que ya no es... Porque la remitente recurrente va por brotes. Hoy te da un brote hoy y se te pasa, y te recuperas, y, pero cuando ya es una progresión...
Una enfermedad lenta, pero constante, que ha dejado al Alfonso actual con muleta, problemas en el habla, vista borrosa y mareos recurrentes. Este es el día después de Alfonso, pero como toda nueva normalidad, tiene que haber una nueva rutina.
La asociación ahora mismo es una de las partes más importantes de tu vida, ¿no?
Sí, desde luego.
La sede de la GEDEM, es decir, el AEDEM en Getafe, acompaña en su día después a 30 pacientes actualmente, aunque el número de socios es de 125.
Desde mi campo tengo abierto un grupo de difusión en el que yo paso análisis nuevos sobre esclerosis, jornadas, eventos...
Ella es Estrella Alegre Roa, trabajadora social, una de las áreas en las que presta servicio el centro.
Si pudieras describir con una palabra el trabajo con pacientes de esclerosis múltiple...
Es desafiante.
Su función es paliar el síntoma de la enfermedad más difícil de gestionar, la incertidumbre.
Desde trabajo social, sobre todo, está centrado en la acogida inicial de la persona, tanto la que acaba siendo usuaria del centro como su familia.
Estrella asesora al paciente y a sus familiares cercanos para su próxima vida. A través de una revisión semestral, realiza una valoración de progreso para actualizar el estado del paciente y coordinar situaciones futuras.
Los tratamientos es decisión de la propia persona. No podemos influir, yo puedo aconsejar, el paciente tiene la última palabra.
Aún así, para Estrella su función es clara.
El nexo de unión con unos profesionales y con otros.
Uno de los profesionales de los que se rodea Estrella tiene su despacho justo enfrente.
¿Cómo definirías tú el trabajo con personas con esclerosis múltiple?
A mí me enseña mucho también a valorar la vida.
A pesar de llevar tan solo 2 meses y medio en el centro, Ana Isabel Martínez de Pedro está aprendiendo y mucho con sus pacientes siendo psicóloga.
Si viene una persona pues con un diagnóstico muy reciente, realmente lo que se hace ahí es un poco que el paciente desahogue, ¿no? Porque en ese momento es que no se va a poder trabajar nada, porque viene con tanta emoción que lo que necesita es soltar.
Para Anaís, una persona recibe el diagnóstico, pero también toda la familia.
Vienen también como con unas ideas previas un poco erróneas, o a veces es más complicado incluso manejar las familias.
Todo está en la cabeza, dice uno de los carteles que hay en la pared de su consulta. El método que practica es tanto natural como mecánico.
Hay que pasar a un duelo. La primera fase del duelo es la negación. Es como, esto no puede estar pasando a mí. Esta enfermedad no la tengo yo. Luego viene un poco más la negociación. Es cuando tú dices, ¿y si no lo tengo yo? ¿Y si se han equivocado? Suele ser la ira, ¿no? Le echas la culpa pues a ti mismo o a alguien. Después viene la tristeza, que es cuando tú ya empiezas bueno, a entender un poco qué está pasando, y ya por último viene la aceptación.
En la recarga mental es fundamental que el paciente conecte con las emociones de su duelo personal.
Lo general, lo que suele pasar es que la gente tiende a racionalizar y entonces deja como sus emociones desconectadas. Entonces yo tiro más por la conexión con las emociones. Incluso a veces a través de algún juego como el Dixit, que son cartas así como abstractas. Lo utilizo mucho con la línea de vida y en cada etapa le pido a la persona que me coja una carta, que me identifique esa carta con la etapa de vida. Entonces hablamos sobre esa carta.
Anaís reflexiona sobre el vínculo personal con sus pacientes, unas confesiones que tienen algo distinto.
El paciente nos cuenta cosas que no le ha contado a nadie. Muchas veces me han dicho esto de, qué extraño, ¿no? Porque yo te estoy contando mis miedos más profundos y como que yo no sé nada de ti. Es que tú sabes dónde tocarme para yo sentirme vulnerable, ¿no?
Al final, Anaís confiesa también.
Yo pienso mucho en todos. Jo, me pondría muy triste que alguien se muriera.
Esa afectuosa tristeza la comparte también Laura Córdoba Naranjo, que lleva en la sede desde septiembre.
Al final es difícil no empatizar con ello. Lo más gratificante es poder acompañarles en cada momento de su enfermedad.
Laura es la terapeuta ocupacional, trabaja la participación en la vida diaria de los pacientes y trata su componente cognitivo centrándose en la fatiga y en la realización de la doble tarea.
Si pudieras describir con una frase, una palabra, cómo es trabajar con pacientes de esclerosis múltiple.
Bueno, un desafío.
El desafío de Laura se basa en trabajar la sensibilidad y la fuerza en sus pacientes, además de concienciarles sobre sus nuevas limitaciones físicas.
Casi todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple lo primero que abandonan es el trabajo. En cuanto a casa, la cocina. Luego también hacer la compra, te requiere mucho esfuerzo. Hay algunos que incluso ducharse ya es un mundo.
Al fondo de los despachos se encuentra un espacio muy especial. Pesas, aros y numerosos instrumentos deportivos inundan cada rincón del gimnasio.
En la asociación llevo 17 años para hacer. Yo creo que ahora mismo soy la más antigua. Pero movimiento, yo siempre le digo lo mismo. Movimiento, movimiento, mucho movimiento.
Nos atiende Marisol Cubilla Jiménez, que ejerce de fisioterapeuta y que a pesar de su experiencia, presencia y asertividad, su visión del trabajo es la misma ahora que cuando llegó con 30 años en la asociación.
¿Cómo es trabajar con personas de esclerosis múltiple?
Complejo.
Son muchos problemas a los que enfrentarse.
Fatiga, debilidad, cosquilleo, problemas de visión, equilibrio, problemas urinarios y cognitivos.
Y un escollo común, el descanso, primordial para sus pacientes.
Yo tengo un paciente, me ha dormido mal esa noche, es que hago un ejercicio que lo he hecho 20 veces con él, no puede.
El secreto no está en la forma, sino en la actitud.
El ejercicio que más se mantiene es el que te gusta. Nosotros llega el paciente, hacemos una entrevista con él, nos ponemos de acuerdo con los profesionales y vemos qué necesita. Hay gente que es muy importante, yo qué sé, andar. Y para otra gente es muy importante subir al coche. Consensuamos el tratamiento con él, que él esté contento y yo esté contenta.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
La lucha para dar unidad y fuerza a la esclerosis múltiple también alcanzó el pleno político hace unos meses. El pasado 10 de octubre, la esclerosis múltiple vivió un día feliz, aunque la ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados tuviera el nombre de Ley ELA.
Habla Pablo Bustinduy.
Testigua pues, del tesón y de la capacidad de persuasión también que han tenido las organizaciones de la sociedad civil. Yo el mensaje con el que me quiero quedar es que es una victoria suya, por supuesto, pero que el resultado es que el país, España, es un lugar mejor hoy. Y la política española es mejor hoy, sale dignificada.
AEDEM mantuvo diferentes reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados encargados de elaborar el texto de consenso para conseguir que la ley incluyera también a personas con enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, como pueden ser algunos casos graves de esclerosis múltiple. Unas demandas generales que son solo un reflejo de la realidad en el barro de las trabajadoras que conviven en esa pequeña sede de Getafe.
Y por ejemplo, para pedir una ayuda ya al gobierno, tienes que pasar por muchas burocracias y pasar por tantas etapas para que te den un reconocimiento de tu enfermedad, pues...
O sea, lo consideras como una pérdida de tiempo, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Las más asociaciones, porque hay pocas y la gente se siente muy que no sabe dónde ir para buscar información o para pedir ayuda. Y nosotros somos como la esperanza del paciente.
Las asociaciones pequeñas siempre nos hacen falta muchos recursos.
Simplificación de los trámites burocráticos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia. Mejor atención integrada entre los servicios sanitarios y sociales o el apoyo de los cuidadores. Todos estos beneficios se aplicarán a la esclerosis múltiple, aunque su nombre no es mencionado directamente. Un avance que sabe a paradoja, al ganar en derechos pero en reafirmarse en inconsciencia. La esclerosis múltiple sigue escondida bajo el manto de otras enfermedades, agrupadas todas en la más peligrosa de las cárceles, la invisibilidad. Mientras la sociedad debe trabajar en el futuro, los pacientes seguirán viviendo su día después, algo que para las chicas de la GDEM nunca deja de ser el presente.
Entonces, no tengo un nombre, podría quedar con un área y decirte esto que me ha ayudado, ¿no? No podría. Sería injusto por mi parte.